Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio y será un programa particular porque vamos a compartir una charla que tuve en estos días. Es obviamente un registro grabado y que es muy importante. Para aquellos que no lo han escuchado, no han compartido esta tremenda experiencia de Matilde Gagliolo, que lo hizo en el Senado de la Nación, en este acontecimiento que fue muy valioso en torno del Día del Niño por Nacer. Ella vivió una experiencia realmente muy difícil y es alguien que ha volcado sus energías, su vida, junto con su esposo, a ayudar a mujeres que han vivido experiencias parecidas y tratando justamente de que alguien no pase por eso, ¿no? Que es el aborto. Ella abortó siendo jovencita, después la vida fue pasando y ella pagó el precio. Bueno, lo que vamos a compartir es la charla que yo tuve en su casa. La fui a visitar y charlamos no tanto del hecho en sí que ella contó con tanto detalle, sino, bueno, qué pasaba antes, cómo ha sido la vida después y unas cuantas consideraciones basadas en su experiencia, su mirada. Creo que es muy importante y es muy valioso justamente que se conozcan los detalles que en general se tratan de ocultar porque, claro, el negocio de la cultura de la muerte es tremendo. Bueno, hoy es 7 de mayo, es el Día del Taxista, el Día del Trabajador Gráfico y también es el Día Nacional de la Minería. Es el día en el que se presentó en público, en 1824, la Novena Sinfonía de Beethoven, que, bueno, todos, aunque uno no conozca demasiado de música académica, reconoce esta obra. También es el día en el que cumplirían años los compositores Johannes Brahms y Peter Ilich Tchaikovsky, el poeta argentino Evaristo Carriego, el actor Gary Cooper, Edwin Land, seguramente por el nombre poco conocido, pero fue el creador de las fotos Polaroid, toda una novedad en su momento y sigue siendo algo asombroso como aparece la foto. También el cumpliría años el neurocirujano Raúl Matera y una tal María Eva Duarte. Y también es el aniversario de la muerte a los apenas 54 años del gran golfista Severiano Ballesteros. Bueno, aquí estamos. Son tiempos raros, no hay duda, porque estamos viendo cómo el gobierno argentino que encabeza Javier Milei anda anunciando que nadie va a preguntar cómo algunos lograron o se hicieron de esos $100,000 para comprar lo que quieran, ¿no? Si estafaron, si robaron, si vendieron drogas, no importa mucho, yo no te pregunto. Pero después, por otro lado, todo depende de la plata que uno tenga depositado o cuánto deposita por mes y entonces alguien puede llegar a sospechar que es de dinero mal habido, ¿no? Entonces parece que la vara es un poco de goma. Mientras vemos que Patricia Bullrich vuelve a hacer una pirueta en el aire y cambia de agrupación política y también la realidad nos muestra, aunque uno no quiera, se encuentra con esto, ¿no? Que hay mucha gente festejando que una serie televisiva en una muy perversa plataforma, alguien anda diciendo que nadie se salva solo. Una verdad que, por supuesto, todos conocemos y la humanidad conoce desde hace cientos de años. Pero, bueno, ahí está un producto comercial que nos viene a salvar la vida, ¿no? Qué mal que estamos, ¿no? Que ponemos a Darín o a quien sea en ese lugar de, dijo algo tan importante. Mientras los medios de comunicación tan ajenos a las enseñanzas de Cristo son los que andan analizando al Papa que pasó, a los cardenales, al cónclave, lo que va a venir y lo que debería pasar. Bueno, en medio de esta ensalada tan particular, a pesar de lo que pasó y de lo que pasa, muchos estamos convencidos de que no todo está perdido.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
Ah. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Tengan en cuenta que los contenidos del programa y el programa en sí van a parar, además del sitio web de la emisora, al canal de Spotify. Ahí buscan Cosas Posibles, ahí pueden encontrar la nota, la entrevista central del programa y el programa completo para compartir, para volver a escuchar, para pasárselo a alguien que uno dice, mirá, te lo perdiste, no estuviste escuchando, escuchaste anoche. Bueno, uno lo puede escuchar cuando quiera y pueda. Spotify, ahí buscan el canal de Spotify y de Cosas Posibles y pueden compartirlo. Vamos a compartir la charla que tuve con Matilde Galiolo en su casa, charlando sobre su historia de vida para no perdérsela. Realmente tengan en cuenta que esta charla la pueden escuchar en el sitio web de la emisora, en el canal de Spotify, y que es una historia de vida que vale la pena ser escuchada, y sobre todo los conceptos, la prevención, la mirada, cómo salimos de esto, cómo evitamos que otras personas vivan lo que ya pasó. Bueno, hay mucho por escuchar con muchísima atención. Ahí va la nota.
Hola, Matilde.
Hola, Alberto.
Antes de contar tu historia sobre un episodio muy doloroso que has hecho público, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo creciste?
Bueno, crecí en una familia con... soy la tercera de ocho hermanos. La primera hija mujer, porque viene varón, y yo. Muy seguiditos, todos los años mi mamá estaba embarazada. Y nada, una familia católica, no muy practicante, sí cuando éramos más chicos, pero como que te diga que tomé la comunión a los 9 años, la tomamos mis dos hermanos más grandes y yo juntos, y ya después al otro año vino la comunión de mi otro hermano y después nos fuimos más a misa, como que no fuimos más.
¿Fue algo no conversado o se fue dando, digamos?
Se fue dando, sí, por ahí mamá cansada, con tantos chicos, no sé, le costaría un montón llevarnos a misa. A medida que somos más grandes nos vamos revelando un poco más y bueno, dejaron de ir y dejamos de irnos, o sea, dejamos de ir hijos y padres a misa. Uh-huh. Fui a un colegio laico, mixto, donde, bueno, si bien ahí me prepararon para mi primera comunión, no tuve, digamos, una enseñanza ni religiosa, ni yo creo que ni en valores muy profunda, no. Uh-huh. Y bueno, y tuve una adolescencia, digamos, normal, lo que para mí era normal. Ir a fiestas, salir con chicos, normal.
Normal, amistades, deporte.
No, a mí me gustaba mucho hacer gimnasia deportiva. Pero no me anotaban en ningún lado porque me iba muy mal en el colegio.
Ah,
entonces,
era medio
como
castigo.
Como era floja en el colegio, mis papás decían, no, si le va mal en el colegio, menos.
No hay derecho al deporte.
No hay derecho a ninguna otra actividad que no sea curricular. Entonces, no, porque yo creo que ellos suponían que si me iba mal en el colegio, además de como castigo, es no la vamos a cargar con otra actividad.
Ajá, claro.
Entonces, no. Después de grande aprendí a tocar la guitarra, así que... Pero me doy cuenta que lo hubiera hecho mucho mejor si hubiera empezado de chico.
Claro, seguro. Y me dijiste salir con chicos.
Salir con chicos, sí. Sí, no sé, a los 15 años tuve mi primer novio, que me duró hasta los 18. Siempre fui de noviar largo. Después, bueno, conocí al que es el papá de mi hija. Pero siempre estuve como de novia, así. Ahora, todo lo que eran valores religiosos, cero. Cero, y como mal, por ahí no muy fundados en nada, en los valores religiosos, en los valores morales, cero. Entonces...
Había una mirada general sobre qué está bien y qué está mal, pero sin entrar en detalles, digamos, ¿no?
Claro, sin entrar en detalles, sin
hilar fino.
Por ahí en algún momento se les escapó decirme que había que llegar virgen al matrimonio, pero nunca me explicaron ni nada.
Ni por qué.
Ni por qué, ni para qué, ni qué sentido tenía.
Es porque es lo que corresponde, va.
¿No? Es lo que corresponde y punto. Ahora sí, también... por ahí recuerdo, por ahí como medio como una herida, que en mi casa, ponele, yo no podía ir, no se me ocurría ir a mi cuarto con mi novio. Ni se me ocurría.
Bueno, era parte de lo mismo. Es algo que...
Pero mis hermanos varones sí.
Ah.
Y eso es como un mal mensaje.
Sí, seguro.
Y eso genera lo que hay muchas mujeres. No, queremos igualdad. Es una pena que los varones... no se enteren la importancia de cuidar a su novia, de protegerla, de no usarla, de no acostumbrarse a usarse, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, los permisos que históricamente tuvo un varón y que una chica no debía tener, ¿no?
Y si bien el mensaje en mi casa era, ni se te ocurra, o sea, ni se me ocurría, porque no me lo decían porque ni se me ocurría, pero el domingo a la tarde, por ejemplo, terminábamos el almuerzo en familia, y éramos todos adolescentes ya grandes, o sea, arriba de 16 años, y mis hermanos iban a dormir la siesta con la novia, pero era como un implícito, no sé, era como un... era así, y nadie decía nada, y nadie preguntaba nada, y eran las 5:30 y bajaban a tomar el té... Y esas chicas se sentaban en la mesa con mi papá y mi mamá y nadie decía, chiquita,
sí.
Me miraba a
claro,
mí,
sí,
me
sí,
miraban
sí,
mal,
sí.
Si yo llegaba a hacer una cosa así, pero estas chicas comían en la mesa con mis hermanos y mis padres y estaba todo bien. Y yo un poco, de alguna manera, entendía que yo en mi casa eso no lo podía hacer, pero en lo de mi novio sí.
Claro.
Entonces así fue. Y nada, y así fue. Así fue mi vida,
bien.
Mi adolescencia.
Bien, y hasta ahí llegamos en tu pasado previo a un episodio que te ha hecho pública en algún punto y que tiene mucho que ver con el compromiso que asumís desde hace un tiempo de tratar de evitar que esto le pase a otros. Y si le pasó, remontar de la mejor manera, ¿no?
Exacto. Sí, a mis 19 años... quedé embarazada de mi novio, por supuesto era mi novio. Entonces, como era mi novio, yo creía que se podía conceder.
Perdón, no era ese primer novio, el
no,
de 15 a 18.
No fue de mi primer novio, porque mi primer novio fue de 15 a 18 años, me acuerdo. Y mi segundo novio, a los, no sé, 5 o 6 meses de pelearme con mi primer novio, conozco a mi segundo novio. Y a los 11 meses quedo embarazada. Y no sé cuánto sabe la audiencia, pero inmediatamente buscamos, o sea, yo creo que lo hubiera tenido, pero en ese momento, un poco, cuando quedo embarazada, lo primero que hago es decirle, quedé embarazada. Y él lo primero que hace es decirme, sabes que no podemos tenerlo. Y entonces, cuando veo su reacción... yo de alguna manera sentí que como que me tenía que proteger, ¿no? O no sé cómo explicarlo. Si él me hubiera acogido a lo que yo le venía a presentar, yo le venía a mostrar que estaba con este tema, y yo esperaba que él me dijera, vení, vamos, salgamos para adelante, tengámoslo y seamos felices, casémonos y comamos perdices. Y lejos de eso... me mostró que él no estaba para esto. Y entonces yo me hice la fuerte porque lo primero que tuve miedo, que además de no estar para esto, que me deje.
Claro.
Que me deje embarazada. Entonces ahí venía paralelamente la imagen de mis padres, que era tremenda. O sea, me imaginaba la vergüenza primero de contarle a mis padres que tenía relaciones. Ahora se podrán reír y les parecerá muy normal porque los chicos muy jóvenes tienen relaciones, pero la verdad es una pena. Pero en mi época, yo a los 19 años, mis padres no sabían que yo tenía relaciones. O si sabían, nunca me lo habían plantearon,
claro,
y me dijeron,
como el tema de los varones, era un tema no conversable.
Era no conversado, absolutamente no. Y entonces, enseguida empecé a pensar, ¿qué hago para que mis padres no se enteren? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para contarle a mis padres o que no se enteren mejor? Y si no se enteren, ¿cómo hago para hacer esto rápido? Porque una embarazada inmediatamente, en poco tiempo, se empieza a notar que está embarazada. Y la cabeza te va a mil, porque empezás a pensar, y mi novio me deja y me deja sola. Sola con la vergüenza de ser una mujer que dejaron embarazada. Vergüenza ante mis amigas, vergüenza. Yo iba a empezar a estudiar, no iba a poder estudiar. Estaba trabajando, tenía miedo de no poder, de que me echaran embarazada. Y así, como que sentís como que de todos los lados, de todos los ángulos te tiran o te están apuntando. Entonces ese apuntado, digamos, es como que te va empujando de alguna manera a tomar una determinación que lo más probable es que no es la que querés, pero es la que crees que es la que te va a salvar o es la que te va a hacer zafar.
Sí. Es curioso porque todo esto que vos pensabas que pensabas o lo tenías sentido, experimentado como alguien que te señalaba con el dedo, no era concreto, no era real absolutamente, que era tu composición de lugar. Digamos, esto no puede ser público, esto va a ser mal tomado, van a pasar tales y cuales cosas.
Esto es lo que pasa dentro de la cabeza.
Claro, pero, digamos, nadie te formalmente te dijo eso. Era lo que vos estabas convencida de que
iba a
suceder.
Nadie formalmente me lo dijo, pero las vivencias de cada,
claro,
ser humano,
todo te llevaba a asegurar que eso iba a ser así.
Y conocer a mis padres, claro, conocer a mi familia, conocer a mis amigas, conocer lo que yo conocía, me decía,
esto va a ser
en
así,
mi imaginario, que iba a ser como adverso, ¿no? O sea, que la respuesta de mis padres iba a ser fatal, pues yo conocía que eran padres también con cierta rigidez y cierta formalidad. O sea, mis amigas iban a decir, mira la tonta esta quedó embarazada,
sí, sí,
o mi novio que me iba a dejar, mi facultad
no,
que...
No habías tenido ninguna experiencia cercana, digamos, conocido, familiar, amigo, algo que haya sido por ese lado, ¿no?
Había tenido una amiga, no muy cercana, pero que se había hecho un aborto y que le había ido bien.
Bueno.
Pero bien en el sentido de no está muerta, pero
sí,
no sabía más que eso. Sabía que estaba bien y que estaba viva y que estaba con salud.
Y siguió, va.
Y que siguió su vida, no mucho más.
Ahora, en ese momento, ¿cómo uno se entera qué es lo que tiene que hacer, digamos, en tu caso? ¿Cómo te enterás qué paso tomar para esa decisión que pensás que es la mejor?
Bueno... Con los mismos, digamos, con las mismas cosas que tenemos alrededor. Si alrededor tenemos gente, entre ellos, no sé, tu pareja que te está diciendo, te acompaño en tu decisión. Porque es así un poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Te acompaño al vacío, te acompaño al precipicio.
Sí, sí.
Ah, te sentís acompañada, pero te van a tirar al precipicio.
Sí, sí.
Entonces es como...
En el fondo es tu tema. Yo voy al lado si querés, pero es tu decisión.
Sí, en el fondo es un engaño. Es un engaño decir me acompaña en mi decisión. Me empuja. Si me hubiera acompañado en esto, que es algo que está pasando. Estoy embarazada y es tuyo. Es algo que está pasando. No hay otra. Acompáñame en esto. No hay ninguna otra. Porque que me acompañes... Que me acompañes hasta la puerta del laboratorio es acompañarme a matar a mi hijo.
Sí, sí, es empujar.
Es empujar al vacío.
Hay una estadística que me dijo un médico hace poco tiempo que dice que el 40% de los casos de mujeres que van a pedir aborto en el lugar donde él trabaja es por presión del varón. De su novio, marido.
Exacto.
40%. 40% de hombres que dicen ese niño no puede nacer.
Sí, me parece bajo igual. Yo creo que es mucho más, porque el otro 60 o el otro porcentaje, debe haber una cantidad importante de mujeres que, entre comillas, empoderadas, creen que
es lo mejor, ellas están tomando la decisión.
Tienen que sacar.
Claro.
Pero yo creo que hay muchos que las dejan. Ese sí es un 40% seguro de tipos que le clavaron el bit. Che, estoy embarazada. Ok, tú.
Sí,
eso
sí.
En mi época cuando había tono.
Sí.
Y te cortó o te clavó el visto o te bloqueó del WhatsApp. Eso es el 40%. Ahora, el otro 60% son los que te acompañan en tu decisión. Te acompaño, dice él, el novio, o ahora que está tan abierto. Y hago así con los ojos porque más que abierto me parece anestesiado, no abierto. Ahora que está como tenemos como una sociedad anestesiada con respecto al aborto, no les dé eso, no, bueno, acompáñala, bueno, ayúdala, es empujala. No nos damos cuenta, pero madres, padres, hermanos, amigas, amigos, que te dicen yo te acompaño, amiga, te acompaño a... En realidad lo que están haciendo es anestesiar de alguna manera ese momento de la decisión. La decisión es dificilísima. Entonces, si a esa decisión le sumás que tu gente que te acompaña, que te quiere, te acompaña a hacerte el aborto, te acompaña a averiguar, te acompaña a hacerte los estudios, te dice que es tu decisión y que es tu cuerpo, y además a eso le sumamos que es legal. O sea, que el Estado te acompaña también a matar a tu hijo. Es más fácil tomar la decisión, la verdad que sí.
Claro.
Es mucho más fácil.
Claro.
Es mucho más simple, ya está, lo hice. Y cuando lo hiciste, ¿qué pasó?
Pasa que de algún modo no, pero...
Y ahí ya está, y ahí está cuando lo hiciste y te quedaste sola.
Sí.
Sola, y el resto mirará como diciendo, ay, yo la acompañé, yo estuve, sí... Pobre, estaba media angustiada, pero nada, la reacompañé. Y ya está. Y cuando estás sola, y decís, che, estoy sola, estoy angustiada, porque me hice el aborto, y algunos te seguirán acompañando,
sí.
Y otros te dirán, bueno, pará, no rompas.
Listo.
Dale, hinchaste los cocos,
listo,
te hiciste el aborto, dale, te hiciste la interrupción, ya está.
Tal
ya
cual.
Te lo hiciste, basta, no molestes más.
Sí, sí, sí. Da vuelta a la página.
Que
¿no?
Inclusive, en cualquier momento, van a empezar a aparecer, porque las escucho. Pero todavía son, las escucho a las mujeres que se hacen el aborto, que hasta inclusive tienen una especie de síndrome de Estocolmo con la que las ayudó en la salita o en el hospital, porque ahora es legal y lo puedes hacer en cualquier lado.
Sí,
entonces,
sí.
No, me atendieron re bien, fue claro, si te atienden, a veces viene una violenta y te maltrata, hubiera cerrado las piernas, te dicen, guarangas hay siempre,
sí, sí.
Pero... A lo que voy es que tienen como ese síndrome de Estocolmo y dicen, bueno, no, a mí me atendió fulana, la verdad, amorosa, divina. Y yo que las conozco a fulana, o las conozco porque sé cómo trabajan, digo, fulana es una máquina de captar mujeres y anestesiarlas, en decirles que no va a pasar nada, que es muy simple, que es un procedimiento muy fácil, que es legal, que se quede tranquila, que la... El Estado está de su lado, que no se va... Y ya está.
Uh-huh.
Y después cuando vienen con fulana, la que las ayudó a abortar, o les facilitó todo, o les allanó el camino para que no parezca tan pedregoso, fulana es la que después dice, ay, no sé, ya no es mi cargo, ya no es mi tema, que vaya con la psicóloga, que la psicóloga en los hospitales también es otro nivel que hay que pasar, que no es tan complicado, porque es una vez que ellas decidieron, hablaron con la que les dijo que era fácil el aborto, después pasan con la psicóloga y la psicóloga les firma una especie de certificado de sí, esta chica está para abortar, y, pero esto, y van con el certificado de la psicóloga a que le den las pastillas.
Sí.
Y el aborto es tan brutal como cuando era clandestino, igual. Igual.
En tu caso fue quirúrgico, ¿verdad?
En mi caso fue quirúrgico.
Que hoy ya no es tan así, ¿no? La mayoría de los...
Depende.
La estadística en general suele mostrar que la mayoría son con pastillas, ¿no?
La mayoría son agarrados, y realmente agarrados con garras, a tiempo de previo al primer trimestre.
Claro.
Entonces se hacen con pastillas. Y después el quirúrgico es a partir del segundo trimestre de embarazo. Cuando ya el bebito tiene un tamaño que hay que hacerlo con anestesia.
Sí, sí.
Y hay que hacerlo en un quirófano. Y
En tu caso, como lo has dicho públicamente en el último tiempo, vos no viste nada.
No, ¿no? Y mi aborto fue a las 4 semanas. Pero en ese momento es como que se hacía así.
Sí, sí.
O sea, por ahí el médico, era un médico, era el médico ginecólogo y obstetra de una amiga, de una compañera de trabajo, que ella me dijo, mi hermana se hizo uno con él y está re bien. Y entonces yo fui y fui a un consultorio que tenía todos sus diplomas, sus títulos colgados en la pared y estaba todo bien. Y me citó para la otra semana para estar seguro que lo iba a encontrar, que lo iba a poder encontrar. No sé ni con qué lo encontró, pero... Y me citó en otro lugar, también en Palermo, y me acuerdo que me dijo, subí sola porque así los vecinos no preguntan o no sospechan, algo así. Y cuando entré era un quirófano, era un departamento, pero era como un quirófano. Estaba todo impoluto, impecable, todo limpio, y fue de manera quirúrgica. Con 5 semanas, semanas de... Y yo decía, en este momento es un coagulito, no es nada, no, ni se entera.
Tenías...
Me imaginé como un moquito rojo, un coagulito rojo.
No tenías mucha idea de qué se trataba exactamente la vida desde la concepción. Como muchos, ¿no? Total conciencia de qué es lo que está pasando con ese ser humano en este momento,
a ver,
o no.
Yo sabía que si yo lo dejaba era un bebé.
Claro.
Eso no.
Pero no las características que podía tener en ese momento.
Hay algo en la cabeza que te dice, bueno, no va a ser tan grave ahora, es un coagulito, es un... no pasa nada. Si lo dejás, sí. Sí, va a crecer, ¿verdad? Pero es también la diferencia que hay entre alguien que está buscando un hijo y alguien que no lo espera. De las dos maneras, los dos son hijos. En algún punto, en tu inconsciente o en tu consciente, un día te cae la ficha que lo que hiciste fue eliminar a tu hijo. Tan hijo como los que vinieron después,
claro,
o los que vinieron antes. Igual de hijo. Pero en ese momento es como si quisieras minimizar el peligro o lo grave de la situación.
Sí, no ver del todo, ¿no? Por eso uno
no
se ha enterado que una de las cosas que desde hace muchos años, en España, por ejemplo... yo recuerdo haber visto en un sitio web de una red de clínicas o algo por el estilo que decía, hablaba de producto o de contenido uterino, un montón de...
Así hablan en los actuales hospitales y salitas donde se hacen abortos,
claro,
que es en la mayoría.
O sea, que ninguna cosa vaya a sugerir que es un bebé, un niño, un hijo o cosa que se le parezca, ¿no?
Sí.
No ver.
No nombran al bebé.
No.
Ni a la mujer no la nombran como mamá.
Claro.
Solamente dicen contenido del útero.
Sí.
Botón, ¿cómo dijeron el otro día? Botón embrionario. Falta que le digan cosa, pero como son médicos...
No se animan.
No, claro.
No se animan.
Sí.
Pero en tu caso, más allá de la de los detalles que los has contado, que son muy... muy dolorosos, no sé si lo quieres contar, pero todo ese proceso en donde vos no viste y tampoco nadie quiso mostrarte la verdad, en algún punto hizo mella y caló hondo y te demoró años encontrar la salida.
Mira, lo que yo siempre digo es, no importa ni siquiera si te lo haces en el primer trimestre a las 5 semanas donde no era nada, o que las hay, o sea, hay atrevidos que hacen abortos a los 6-7 meses cuando el bebé siempre es muy doloroso. Y no importa si ves o no ves, en algún punto, el día que te cae la ficha, digo yo, el día que entendiste lo que había ahí, te das cuenta que todo el camino para llegar ahí te han anestesiado y te autoanestesiaron. De alguna manera no quisiste ver lo que ibas a hacer. De alguna manera, quien se va a hacer un aborto sabe que está yendo a eliminar a un hijo. Pero no quieren decir esas palabras. Por eso ni siquiera dicen aborto, dicen interrupción.
Sí, bueno, y esto de que...
Me vengo a hacer la interrupción.
Que alguien es mamá, si decide serlo, ¿no? Como si la biología no tuviera nada que ver en todo esto, ¿no? Yo adquiero el nombre, el título de mamá o de papá cuando yo decido. Hasta que yo no decida, no lo soy, ¿sí? Tratar de negar la realidad, ¿no?
Podés negarla, como quien quiere decir no soy hombre o no soy mujer, o yo soy perro, tu realidad biológica, lo que pasó en tu cuerpo pasó. Te guste o no te guste. Te guste o no te guste, estás embarazada. Ah, ¿no querés? Bueno, serás madre de un niño abortado, de un niño muerto, pero sos madre.
¿Qué te parece?
Y el que te niega dice, no, el que te clavó el visto, te bloqueó el WhatsApp, el guachiturro, no sé, el que te dejó sola, es padre también. Nosotras hacemos hincapié en que él tiene que también darse cuenta que es padre. Hay hombres con síndrome post-aborto, después de haber mandado, porque el síndrome no es síndrome, son secuelas post-aborto. Las secuelas post-aborto existen para hombres y mujeres que han pasado o que han sido causantes de aborto, ¿no? Entonces, el padre que llevó a su hija de 15 años porque pensó que se estaba arruinando la vida, dijo, querida, yo te voy a ayudar, y la llevó a hacerse un aborto, muchas veces esos padres tienen secuelas post-aborto.
Claro.
Angustias, no sé, depresiones, abuso de sustancias, alcohol, drogas, lo que sea.
Sí, sí.
Promiscuidad, divorcio. Pero son cosas que nadie le quiere atribuir al aborto, porque es algo que pasó y ya está, me quiero olvidar. Y uno dice, en 3 años me olvido, ya está. La veo a mi hija recibirse y me olvido,
sí,
de esto.
Sí, 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 sí.
¿Y sabes qué? No. No, porque lo que pasó ahí, vos cortaste la vida de tu nieto. Nada más y nada menos. Y les pasa a hombres que han llevado a su hija, o a hombres que han llevado a su mujer o a su novia a abortar.
La ley, más allá de la cultura de la muerte que se ha manifestado de muchas otras formas antes de la ley, de algún modo ha autorizado a considerar que abortar no está mal, como hacen todas las leyes. Las leyes lo que hacen es, de algún modo, habilitar lo que está bien y lo que está mal. La ley de aborto terminó diciéndole a la sociedad, desde el año 2020... que en algunas ocasiones matar no está mal. Que eso en algunas circunstancias puede ser una buena decisión. Y que, de la misma manera, impedir que esto suceda está mal, ¿no? Sí. Las dos cosas enseñan que está bien y que está mal. Pero más allá de los papeles y más allá de las legislaciones, de la estructura de aborto que hay en la Argentina, hay algo que se cae a pedazos cuando una mujer dice, yo voy a tener a mi hijo. Cuando alguien está convencido, no hay ley que la pueda obligar. Nadie puede obligar a una mujer a matar a su hijo, salvo que ella lo pida hoy. ¿Cómo hacemos para que una mujer de cualquier edad, de cualquier condición, diga que no a la ley de aborto, a la cultura del aborto, y diga, yo lo voy a tener igual, yo voy a cuidar a mi hijo. ¿Cómo trabajamos eso?
Bueno, la ley no te dice está bien matar a tu hijo. La ley lo que te dice, primero que usando otras palabras, la ley lo que te dice es, puedes interrumpir este embarazo. La ley hace un poco más de lo que hace la cultura en general. O sea, hoy el colegio, la novelita de la tarde, la ley, el Estado, todo te dice que está bien el aborto. Entonces, la única forma de revertir esto es que desde la casa, desde el hogar, desde la escuela, el colegio, desde la educación, haya cultura de la vida. O sea, si yo crecí en un colegio donde a mí me hablaron de anticonceptivos, y hoy, sin ir muy lejos, también te hablan de anticonceptivos, y si no funciona, bueno, tenés el aborto. Pero nunca nadie me habló realmente de cómo funciona mi ciclo. Yo no tenía ni idea en qué momento del ciclo podía quedar o no embarazada. Por otro lado, o sea, mi ciclo natural, porque ahora hablan de ESI, Educación Sexual uh-huh. Integral. No conozco una sola de las chicas que yo atiendo por aborto, una sola sabe cómo funciona su ciclo. Ninguna. Primero, ninguna. Pero además, ninguna tiene valores, ¿no? No sé cómo explicar. Ninguna tiene principios. Son mujeres que conocieron a su, peor es nada, digo, uh-huh. a su pareja o a su, al padre de sus hijos hace una semana, o el sábado de, no sé, hace una semana no puede ser, porque, pero lo conocieron y quedaron embarazadas en una semana por ahí.
Sí, sí.
Bueno, como que tener relaciones con un perfecto desconocido, sin saber quién es, sin saber qué intenciones tiene con uno, sin saber nada de su vida, sin haberle contado nada de la tuya, eso es como si fuera normal. Y es como si fuera pesado o poco cool, poco canchero, conocer, saber del otro, que el otro sepa que vos querés tener algo en serio. Siento como si no le pasamos a nuestros hijos desde casa determinadas enseñanzas, valores, principios, si no se las enseñamos nosotros, ese hueco que no ocupamos nosotros, alguien más lo va a ocupar.
¿Será la tele, la música?
Será la tele, será la música, el reggaetón que te dice, mami, mami, ya tú sabes, dame todo. O no sé qué. O una maestra que te dice, tranquila, mami, podés abortar si quedas embarazada, no pasa nada. Uh-huh. Una ley que te dice que ni siquiera necesitas el consentimiento de tus padres. O sea, lo que uno no ocupe, donde uno no educa, va a venir alguien más y lo va a hacer. Donde no metas, donde no plantes, digamos, como una semilla, los principios, los valores, va a venir una cizaña y va a entrar ahí y va a crecer adentro del corazón de tus hijos.
Y no hay que esperar el momento oportuno, por aquello de que tal vez es muy chico para ciertas cosas.
Yo creo que el momento
oportuno, bueno, ya se dará el momento de la charla.
Lo conocen, ¿no?, un poco más los padres que en un colegio. En un colegio te dirán, a partir de ahora los chicos van a tener ESI. Entonces hay chicos de 2 años, según los padres, que son trans, ¿no? Y vos decís, ¿cómo si yo a los 2 años no tenía idea que era ser trans? No sé qué es ser hombre o qué es ser mujer, mirá si voy a saber que quiero ser trans. Es tan ridículo cuando uno escucha hasta los testimonios de los padres emocionados y absolutamente compraron toda la ideología, pero y lo escuchás y decís, ¿cómo tu hijo va a saber qué es trans? Si no sabe, pregúntale qué es una mujer, no tiene idea. Pregúntale qué es un varón, no tiene idea. A lo sumo te contestará el que tiene pitito, el que tiene cachu.
Sí, sí.
Serán, es lo evidente.
Serán padres, serán padrinos, serán abuelos, serán aquellos que entienden que hay que ocupar ese lugar, los que tienen, bueno, una gran oportunidad, ¿no? Son ellos. Es ganarle, por eso decía lo de una mujer que se niega a dejarse llevar por la cultura de la muerte. Bueno, no van a poder con ella.
Exacto.
Si ella sabe lo que tiene que hacer y sabe a qué no tiene que hacer.
Así todo, La cultura de la muerte, como la llamás, es así. Y esto, yo estoy convencida que es una batalla espiritual. Porque el de abajo está constantemente laburando 24/7. Y entonces, yo tengo casos de mujeres que venían con su embarazo y le mami, tenés, hace poquito le dimos pañales a una, 7, la séptima, con bajo peso, 2 kilos 300, ella de una pobreza extrema, pero con un corazón enorme, el que no tuve yo a los 19 años, pero un corazón y una conciencia de la vida increíble. Y le dijeron, este embarazo es culpa nuestra porque el chip no te hizo efecto. Así que como estaba fallado el chip, te hacemos el... Dame que te haga un certificado para que te hagan... Porque ya iba por el cuarto mes de embarazo. Dame que te haga un certificado que te hagan la interrupción. Y entonces ella dijo, no, yo no quiero hacerme ninguna interrupción. No, yo tengo 6 hijos y voy a tener 7. Y todos los que vengan los tendré. O sea, porque tiene que pagar. Ella empezó a pensar, ¿por qué tiene que pagar mi hijo si yo no me supe cuidar o si no funcionó el anticonceptivo? ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene mi bebé? Pensó en eso, y estuvo genial porque nació su bebita. Y no tuvo que lidiar con lo que vino después. Que además que te dijeron que era legal y que la culpa es nuestra porque no te anduvo el anticonceptivo y no sé qué y todo lo que quieras, la que se queda con, fui yo, el problema fue otro, así que yo aborto, pero la que se queda con yo aborto es una.
Sí.
La que le paga al sicario o la que le da el ok, la que firma el consentimiento informado, sí, sé todo lo que va a pasar, háganlo, es una. La que aprieta el gatillo es una.
Sí. ¿Qué le dirías a los varones que son parte de esta historia, ¿no?
Los varones, primero, se están perdiendo una parte importante, ¿no? De saber que no son un pedazo de carne para usar tampoco. Ellos usan, no se han dado cuenta que han usado, pero no se dan cuenta que ellos también son usados. Y ser usado, en un punto, te hace como indemne a ese uso, te hace como impermeable. Entonces, no te sorprendas cuando el día de mañana no amás, pasas por miles de mujeres y no amás a ninguna, porque las has usado a todas, porque no hay nada que... Porque has hecho de tu intimidad, de tu vulnerabilidad, has hecho como un callo, un cuero,
sí.
Que no va a haber ninguna que te
atraviese.
Que te atraviese, sí, el corazón, sí. Vas a ser un duro, un narcisista, un usador y un usado. Se están perdiendo, es como perder la inocencia. Es como perder la inocencia, que ese es otro tema también que me parece importantísimo. Los chicos, chicas y chicos, no tienen por qué recibir en el colegio imágenes o enseñanzas sobre sexualidad, sexualidad homosexual o heterosexual, no importa.
Sí, sí.
Perder la inocencia de esa forma y que les hablen como si nada de anticoncepción y de... Porque es importantísima la sexualidad. Entonces, que les hagan perder la inocencia, ¿no? Ni hablar con un abuso, pero a veces enseñar sexualidad con tanta liviandad les hace perder esa inocencia.
Es fuera de todo contexto familiar, ¿no?
Fuera de todo contexto familiar, de todo contexto de moral, ¿no?
Sí, sí.
Porque no somos pedazos de carne con terminales nerviosas que tenemos que probar cualquier cosa. Somos mucho más que eso. Somos personas con alma, con espíritu, somos cuerpos, pero somos espíritu también. Y un poco en nuestro interior sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y que nos relativicen o nos digan, no, eso no está tan mal, nos van borrando la inocencia de una manera tan... A veces no solo con un abuso sexual o un manoseo, sino con un abuso mental. Cuando sí, te dicen, esto está bien, no pasa nada, y algo en tu interior te dice, estás perdiendo esto que es importante. Valorar a una mujer, a un varón, a un compañerito, una compañerita, y que eso sea sagrado. Te lo dice una mujer que arrancó sexualmente muy chica, a los 14, 15 años. Y hoy entiendo que me perdí de un montón de cosas que eran sagradas en mi cuerpo y en el cuerpo del otro. Sí, sí. Eran importantes.
Y que tal vez merecen ser preservadas, ubicadas sí, en su lugar, en su momento.
Sí me trae como mucha pena decir, qué pena no haberle dado todo esto a uno solo, uh-huh, ¿no? Al que me quiere, me ama y me respeta con todos mis,
sí, sí,
mis oscuridades, con todas mis sombras, con todos mis, y me ama como soy y me respeta y me quiere como soy. Eso es lo que yo digo, todo esto, por ahí si hubiera tenido una educación en valores, una educación religiosa, una educación con amor, con cuidado de qué es lo importante, qué es lo... Y al que le parezca fuerte, yo prefiero que hablen así adelante de un hijo mío a que mi hijo de golpe vea una novelita o una propaganda de Veldent, donde las chicas se besan y
sí, sí,
se matan con un beso y decís, wow. No es que esté mal besarse, no está mal el amor y está bien el odio, no. Está buenísimo besarse, pero estaría buenísimo que te quieras y que te beses, no por una, perdón, calentura, sino por amor, por respeto al otro, por amar al otro, por decir, este va a ser la persona que esté el resto de mi vida, por comprometerse con el otro y no por una calentura, qué patético.
Sí, sí. Vivimos en ese momento, en este momento histórico complicado, donde todo es efímero, todo es la imagen, todo es... lo que provoca inmediatamente alguna reacción y cuando deja de provocarla salgo a buscarla en otro lado, ¿no?
Claro.
Vivimos todo el tiempo de alguna manera sometidos al un poco al capricho, el arbitrio de otra gente, ¿no? Mm. Algunos por una cuestión ideológica, otros por una cuestión comercial, pero en algún punto sometidos a eso. Y frente a eso lo que podemos tener claramente es una fortaleza que tenemos que salir a buscarla. Digamos, hay cosas que no nacen, no nacimos con eso, pero en algún punto uno tiene que estar ansioso de esa fortaleza, salir a buscar eso que me mantiene de pie frente a toda esa gente que se quiere abusar de mí, de diferentes maneras, ¿no? Creo que tu testimonio es muy bueno, entendido como la cosecha después de una siembra compleja, con un sol abrasador, Y posiblemente no en el mejor campo arado, pero bienvenida a la cosecha de ese dolor que hoy se pone al servicio de otros. Así que hay gente que en una de esas va a vivir, y hay gente que va a vivir mejor gracias a tu trabajo y el de tantas otras que hacen
Dios
esto,
quiera,
¿no? Pero bueno, trabajamos para eso, para sembrar.
Trabajo para eso, sí. Trabajo para eso. O sea, lo que lejos de lo que le pasó a muchas mujeres que han tenido aborto y que hoy... Yo creo que confundidas, equivocadas, defienden el aborto. Yo creo que equivocadas porque el aborto es una herida enorme y es tan grave, tan grave haber matado al propio hijo en el propio vientre que uno no para de justificarse, ¿no? A mí me tardó 19 años justificarme una tras otra, que era muy chica, que... no podía, que en ese momento no, que mi carrera, que mi trabajo, que mi... Y la puede ser eterna la pila de justificativos. Uh-huh. Pero cuando vos ves a tu hijo, o ves un bebé y decís, este es mi hijo, o sabés lo que fue estar embarazada, o... Cuando te cae la ficha, es la palabra,
sí,
cuando
sí,
te cae la ficha y te das cuenta de lo que hiciste, pones en la balanza ese bebé que no dejaste nacer. Y en la otra... En la otra bandeja de la balanza pones todos tus justificativos y no lo harías.
Claro.
No mataría ninguno de tus hijos que hoy nacieron, ninguno de tus hijos, vos dirías, bueno, sí, este no lo puedo mantener, así que lo mato, o este no lo puedo, así que o me echaron del trabajo, así que lo mato. ¿A ninguno de tus hijos matarías? Porque no es el momento de que viva. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es tan simple. Lo que pasa es que, bueno, como dijimos, como venimos hablando hoy, cuando todo te empuja, desde muy chiquito, te empuja a hacerte un aborto.
Sí, sí. Bueno, de ahí la importancia de hacer público todo esto, ¿no? Es importante que todos los que nos consideramos del lado correcto de todo esto vayamos ocupando esos lugares. Sería fantástico que hubiera mucha más gente comprometida con la vida produciendo
estaría
películas.
Buenísimo charlas en el colegio.
No, pero colegios. Digo, ¿qué es lo que todos consumimos?
Sí,
produciendo canciones, produciendo contenidos, eso que todo el mundo que hace y que consume, porque es divertido, porque está entretenido, bueno, que tuviera estos condimentos,
sí.
¿No? Que se puede estar bailando, pero no necesariamente haciendo un culto del hedonismo, ¿no? Que se puede estar uno divertido y no alejado de la realidad, ¿no? Porque hay mucho para eso. Pero bueno, ocupemos los lugares. De eso se trata, como padres, como abuelos, o como periodistas, o como cantantes.
Exacto.
En el lugar donde uno esté, hay que hacerlo bien.
Es una batalla cultural, espiritual, muy dura, que estamos llevando, y así como se infiltró el maligno de alguna manera, porque se nos infiltró en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestra familia, y hoy tenemos en una misma familia chicas pañuelo verde o chicos pañuelo verde y chicos pañuelo celeste y
sí, sí.
Así como se infiltró, hay que arrancar, empezar de nuevo y empezar desde el jardín o desde enseñando lo que es la vida, lo que
sí,
es un bebito, lo que es
el cuidado que merece la vida, el respeto,
el cuerpo todo, humano,
¿no? Claro.
El respeto por el otro, el respeto por la vida del otro.
Tal cual. Muchas gracias, Matilde.
No, gracias a vos. Que sigas bien.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Muchas gracias a los que consideran que este programa merece seguir teniendo estos contenidos y que es mucha la gente que merece escuchar. Muchas gracias a los que entienden que esto se arregla también con dinero. Mercado Pago es el camino que toman muchos para colaborar. Así que anoten cosas.posibles.mp. Así, entre todos, podemos hacer que haya más cosas posibles en el aire. cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias. El 15 de mayo es el día de San Isidro Labrador y es el día en el que se va a realizar el torneo solidario a beneficio de la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico, entidad muy reconocida en su trabajo por los chicos. Una jornada especial donde se va a unir el deporte, la solidaridad, un torneo de golf a beneficio, ayudando a transformar vidas con cada golpe. Y ojalá todo sea una fiesta y ojalá el tiempo acompañe. Esto va a ser en el Nordelta Golf Club. Se incluye en el Green Fee el carro eléctrico, el cóctel con premios y sorpresas. Hay premios a las dos primeras líneas, Long Drive y el Mejor Approach. Así que, bueno, para los que conocen, para los que juegan, esto es importantísimo, es lindo. Ojalá haya mucha gente que pueda participar. Es una manera de aportar dinero a una fundación que se ocupa de los chicos con cáncer, con enorme efectividad y gran profesionalismo. Un dato concreto, eventos@fmc.org.ar, FMC, Fundación María Cecilia, eventos@fmc.org.ar, o buscan Fundación María Cecilia en las redes y lo van a encontrar. Ojalá aquellos que puedan participen, si no, a difundir, que es una manera también de colaborar. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Nada más, el resto continúa. Muchísimas gracias a Matilde Gagliolo por contarnos un aspectos de su vida y sobre todo por lo que esto puede servir para otros, ¿no? Para evitar males, evitar daños. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, aquí en Amadeus. Bueno, ojalá, yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.